Estamos a la espera de que ese audio nos llegue ya desde Pájara para poder escuchar el pleno del Ayuntamiento de Pájara, que en breve va a comenzar. Son las 10:04, estamos en riguroso directo a través de Sur FM Fuerteventura, al igual que en Twitch, YouTube, Facebook y también radio en la 106.7. Creo que ya va a comenzar ese pleno del Ayuntamiento de Pájara. Los dejamos con ese audio del Salón de Pleno.
Buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida, compañeros y compañeras, a este pleno. Disculpar la ausencia de los concejales don Miguel Ángel Grafiña, que se encuentra fuera de la isla, y también, en este caso, pues por motivo de salud, el compañero también concejal don Juan José Viera. Al otro lado de, en este caso, de este salón de pleno, tiene que estar, pues, quien ha pedido asistencia telemática, en este caso, don Rodrigo Verdullas, ¿nos escucha? Ok, ¿no? Bien. Pues, por tanto, excusando a las personas que están ausentes y también dándole la bienvenida a quien está a través de videoconferencia, podemos iniciar la sesión plenaria. En este sentido, también damos la bienvenida pues a la secretaria general accidental en esta sesión plenaria, así como al interventor municipal. Orden del día, parte decisoria, en el primer punto de orden del día, lectura y aprobación, si procede, de las actas precedentes. En este caso, la del 11 de diciembre de 2024, que era una extraordinaria, la ordinaria del 19 de diciembre de 2024, y la extraordinaria del 3 de enero de 2025. ¿Alguna cuestión referente a las actas? ¿Se aprueban? Se aprueban las actas. Pasamos al punto segundo, incoación del procedimiento para el nombramiento del juez de paz titular. Tiene la palabra la señora secretaria para el dictamen.
La propuesta de resolución, primero, incoar el procedimiento para el nombramiento del juez titular, del juez de paz titular. Segundo, otorgar plazo de 15 días hábiles de presentación de instancias para las personas que pudieran estar interesadas, mediante la cumplimentación de la solicitud anexa al presente acuerdo y que reúna las condiciones legales para el desempeño de juez de paz titular. Solicite su designación mediante escrito dirigido a esta alcaldía. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, momento en el cual se iniciará el cómputo del plazo de presentación de instancias. Cuarto, ordenar la publicación del presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario y al Juzgado de Paz del municipio de Pájara para su publicación como anuncio.
Gracias, señora secretaria. En este caso, abrimos un turno de intervención para los portavoces, si quieren tomar la palabra en este asunto. Señor Armas, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Buenos días, alcalde, buenos días a todos. Bueno, es un por lo que comenta la secretaria, es un procedimiento administrativo que hay que llevar a cabo. Desde mi punto de vista, creo que la persona que hoy lo está ejerciendo, no sé si lo querrá renovar o no, ya es cuestión personal, pero bueno, se le abre el camino para que continúe en caso de que quiera continuar, imagino, pero esto será un procedimiento administrativo, totalmente de acuerdo en que sí, aunque si esta persona quiere continuar, tiene todo nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor Armas. Pasamos también la palabra a la portavoz de Juntos por Pájara, Nueva Canarias, señora Placeres.
Hola, buenos días a todos y a todas. Pues igual que el compañero Pedro, que nosotros estamos, es un proceso administrativo y estamos de acuerdo, y también estamos de acuerdo en que siga la misma persona que está ahora mismo, porque está ejerciendo bien su puesto, y por la parte nuestra también estamos de acuerdo que continúe ella.
Muchas gracias. Pasamos la palabra al portavoz de Coalición Canaria, primer teniente de alcalde, señor Alonso.
Gracias, señor alcalde. Por parte de Coalición Canaria, pues entendemos que está haciendo su trabajo bien, en este caso que es Susana la que está, y bueno, pues nosotros pues apoyaremos esta propuesta.
Sí. Sí, yo entiendo que sí se está escuchando, si no, pues por el Partido Socialista, el señor Da Costa.
Buenos días a todos, gracias alcalde, pues nada, lo mismo, que todos los partidos políticos pues están haciendo un gran trabajo y por lo tanto tiene nuestro apoyo por el Grupo Partido Socialista.
Muchas gracias, por tanto, votamos a favor de la incoación del procedimiento para el nombramiento de juez de paz titular. Entiendo que hay que votar a favor de la incoación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Señor Rodrigo también. Pasamos al punto tercero, moción para la protección y conservación de la abeja autóctona de las islas, abeja negra, remitida por la Federación Canaria de Municipios. Le vamos a dar la palabra al concejal del sector primario, José Díaz, para que explique el contenido de la misma y luego pues también para que dé lectura a, a las propuestas de acuerdo, y luego abrimos un turno de intervención. Señor Díaz.
Buenos días, señor. Gracias, señor alcalde. Buenos días al resto de los compañeros. Sea que el interventor y la secretaria accidental. Esta es una moción que nos envía la FECAN a petición del Ayuntamiento de Aría. Moción relativa a, para la protección y conservación de la abeja autóctona de las Islas Canarias, abeja negra canaria. Considerando la resolución del Parlamento Europeo de 23 de noviembre de 2023 sobre un nuevo pacto para los polinizadores 2023/2720 RSP C/2024-4227, establece entre otros preceptos los siguientes considerandos. A. Considerando que en torno al 80% de las especies de plantas de cultivo y flores silvestres en Europa dependen al menos en cierta medida de la polinización animal, y que los polinizadores silvestres pueden prestar hasta el 50% de los servicios de polinización necesarios. B. Considerando que según la lista roja europea, SIC, uno de cada 10 especies de abejas y mariposas y uno de cada 3 especies de sírfido están en peligro de extinción, que a nivel regional durante las últimas 3 décadas se han observado pérdidas de hasta el 75% en la población de insectos. D. Considerando que las especies silvestres de polinizadores y sus poblaciones están disminuyendo principalmente por la actividad humana, en especial como consecuencia del cambio climático, la agricultura intensiva, el uso de plaguicidas, la pérdida y la degradación de los hábitats naturales, la contaminación ambiental y las especies exóticas invasoras y las enfermedades. K. Considerando que los polinizadores son esenciales para el mantenimiento de la biodiversidad y la salud del ecosistema, ya que ayudan al mantenimiento y la creación de hábitats de vida silvestre, son cruciales para la producción de semillas en sistemas tanto agrícolas como naturales, son esenciales para la producción de alimentos, la calidad de la nutrición y la seguridad alimentaria, y contribuyen a la belleza y a la estética del paisaje, permitiendo el crecimiento y floración de diversas plantas. Que su aportación directa a la agricultura de la Unión se estima en torno a los 15.000 millones de euros, que cada 4 de 5 especies de cultivo y especies de flores silvestres dependen al menos en cierta medida de los insectos como polinizadores, que los polinizadores respaldan de forma significativa, entre otros aspectos, los medios de subsistencia de los agricultores y otras partes interesadas del sector agrícola. Considerando que el reglamento Unión de la Unión Europea 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2024 relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento de la Unión Europea 2022/869 establece en el punto 1 de su artículo 10 restauración de las poblaciones polinizadoras, que mediante la puesta en marcha de manera oportuna de medidas adecuadas y eficaces, los Estados miembros mejorarán la diversidad de los polinizadores invertirán el declive de las poblaciones de polinizadores de aquí a 2030, a más tardar. Y a partir de entonces alcanzarán una tendencia creciente de las poblaciones de polinizadores, que se medirá al menos cada 6 años a partir de 2030, hasta llegar a niveles satisfactorios establecidos de conformidad con el artículo 14, apartado 5. Considerando que en el ámbito administrativo de Canarias destacan al menos 5 instrumentos de gran relevancia en materia de apicultura, para garantizar de forma efectiva la protección y conservación y apoyo institucional a la abeja negra canaria como especie prioritaria de abeja melífera autóctona de Canarias. Considerando las órdenes Orden 614 de 3 de octubre de 1984, primera medida del Gobierno de Canarias para apoyar al sector apícola, reflejando el requisito de que las abejas que pueblen dichas colmenas sean de la raza negra autóctona. Orden 603 de 6 de abril de 2001. Medidas especiales de protección para la conservación, recuperación y selección de la abeja negra canaria en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, incluyendo la restricción de importaciones de especies foráneas de abejas a las citadas islas. Y Orden 1889 de 23 de abril de 2014. Medidas especiales de protección para la conservación, recuperación y selección de la abeja negra canaria en la isla Gran Canaria, incluyendo la restricción de importaciones de especies foráneas de abejas de la citada isla. Considerando la 10L barra proposición no de ley del Pleno 0231 de 12 de enero de 2021, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a declarar las razas autóctonas canarias, su crianza, conocimiento y conservación, como patrimonio cultural, genético y etnográfico, incluyendo la abeja negra canaria, y la proposición no de ley 10L barra proposición no de ley del Pleno 0565 de 31 de enero de 2023. Entre otros preceptos, el Parlamento de Canarias insta al reconocimiento de la raza autóctona de la abeja negra canaria en el Catálogo Nacional de Razas Ganaderas y instar al Gobierno de Canarias a realizar un control exhaustivo de las especies foráneas y adoptar medidas de control. Considerando el proyecto APICLIMPAP, impulsado por la Asociación Canaria de ADASIS y aprobado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, en la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Canarias para la financiación de actuaciones en reservas de la biosfera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Unión Europea, Componente 4, Inversión 2, Orden de 22 de junio de 2022, en el actual periodo de ejecución abarca entre sus diferentes objetivos A, el apoyo al sector apícola frente a los impactos del cambio climático en las islas. B, la reducción de productos fitosanitarios de alto impacto en la biodiversidad y en los polinizadores. Y C, la detección de especies invasoras con efectos nocivos sobre la abeja negra canaria y otros polinizadores silvestres. Y que en los diagnósticos efectuados hasta la fecha en este proyecto se ha constatado que la población de la abeja negra canaria experimenta una alarmante situación de alto riesgo por la conjunción de numerosas amenazas climáticas y antrópicas detectadas, incluyendo la importación ilegal de especies de abejas foráneas a las islas, sin que las legislaciones vigentes citadas anteriormente no hayan podido evitar este progresivo declive. Considerando que en el presente mes de octubre de 2024 se conmemora el 40 aniversario de la primera orden gubernamental de Canarias fomentando la abeja negra canaria como especie prioritaria en la apicultura de las islas, sexto, y considerando finalmente los objetivos de A, consolidar y ratificar los diferentes preceptos vigentes de la legislación canaria para la protección de la abeja negra canaria, B, proteger los derechos y la actividad económica de las personas vinculadas a la apicultura en las islas que priorizan su producción con la raza autóctona de la abeja negra canaria, C, reducir los graves impactos sobre la abeja negra canaria y sobre otros polinizadores silvestres que, derivados de la importación ilegal de abejas foráneas a las islas, experimentan procesos de hibridación que ponen en peligro su supervivencia y constituyen vectores de transmisión de enfermedades letales para la abeja negra canaria. Y D, impulsar un proceso urgente dirigido a revertir el declive de las poblaciones de polinizadores silvestres de las Islas Canarias, autóctonos y endémicos, a causa de impactos directos e indirectos del cambio climático, sequías prolongadas y severas, olas de calor extremo, incendios forestales, alteración de las dinámicas de floración como nutriente para la fauna, así como impactos de la acción antrópica, introducción de especies invasoras y de enfermedades de las abejas, uso de fitosanitarios letales para polinizadores de Canarias, entre otros. Se propone por todo ello al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente acuerdo. Primero, colaborar en el cumplimiento de las legislaciones vigentes de Canarias en cuanto al establecimiento de medidas especiales de protección, conservación, selección y manejo de la abeja negra canaria como especie prioritaria en la actividad apícola de las islas y apoyar a los productores canarios que operen con dicha raza autóctona. Segundo, hacer un uso racional de los productos fitosanitarios con el fin de reducir los riesgos y efectos no solo en la supervivencia de la abeja negra canaria y de otras especies polinizadoras, sino en la salud humana y los ecosistemas, y buscar alternativas como los tratamientos biológicos que permitan fomentar la transición hacia una jardinería pública ecológica. En todo caso, asumir el compromiso de erradicar en la medida de lo posible el uso de glifosato y otros herbicidas químicos en los espacios verdes municipales. Tercero, apoyar la propuesta de inclusión de la abeja negra canaria en el Catálogo Nacional de Razas Ganaderas. Y cuarto, elevar la presente moción a través de la FECAM para que se sea presentada y debatida y, en su caso, aprobada por los 87 ayuntamientos de las Islas Canarias en el presente mes.
Muchas gracias, señor Díaz. Pasamos a los turnos de intervención que los grupos políticos deseen utilizar. En este caso, Juntos por Pájara, Nueva Canaria.
Bien, buenos días.
Señor Perdomo.
Efectivamente, la abeja canaria, que es una abeja autóctona, ha ido perdiendo a lo largo del tiempo pues una parte importante de su actividad, porque se han introducido otras especies de foráneas que han ido ocupando esos espacios, pero aparte de eso ha producido una hibridación con la abeja autóctona canaria. La abeja autóctona canaria es una abeja que tiene unas características muy adaptadas a la zona, muy adaptadas cada vez más al cambio climático que ya está en marcha y que vendrá en un futuro, y es una abeja que hay que proteger. Y por lo tanto yo creo que tenemos que apoyar esta iniciativa, sí o sí, y luego también la introducción de algunas enfermedades como la varroa, que es una enfermedad que ha ido liquidando poco a poco a esta abeja. Por lo tanto debe tener un tratamiento prioritario, un control prioritario, y yo creo que es una cuestión genérica que debe pasar en el archipiélago canario, que están viniendo desde fuera una serie de plagas de diferente tipo por estar introduciendo especies, sean vegetales o sean animales, que están creando una situación desde luego compleja aquí para nuestro archipiélago. Hemos visto como un montón de enfermedades que no existían aquí en Canarias, pues ya están las islas llenas de plagas por hacer ese tipo de actuaciones, unas veces inconscientes y otras realmente por intereses personales, como ha ocurrido en diferentes ocasiones, que se traen aguacates de Brasil y se cambian luego en cajas que dicen cajas provenientes de, son aguacates de Mogán o de donde sea, y junto con el aguacate tiene una serie de plagas, con lo cual tenemos Canarias infestadas de plagas por un control fitosanitario ni en los puertos, y son lamentablemente escasos, y eso está produciendo una serie de inconvenientes importantes tanto en la agricultura como en la ganadería. Es lo que le pasa a la abeja autóctona canaria como a un montón de especies más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es necesario tomar medidas para que este tipo de cosas se solucionen.
Muchas gracias, señor Perdomo. Si algún grupo quiere, en este caso, intervenir. Si no, pues podemos abrir un segundo turno para los grupos que hayan querido hablar en el primero o en el segundo, en este caso. Y si no, pues damos por debatido el tema. Si el señor Díaz quiere hacer alguna puntualización, bueno, pues entonces yo creo que está suficientemente debatido. Podemos votar. Votos a favor de este punto. Unanimidad. Pasamos a el siguiente punto de orden del día, cuarto, que es toma de conocimiento de la resolución número 5239/2022 del 10 de diciembre. Punto quinto, toma de conocimiento de la resolución número 5297/2024 de 13 de diciembre. El sexto, toma de conocimiento de la resolución número 5333/2024 del 17 de diciembre. El punto séptimo, toma de conocimiento de la resolución número 5500/2024 de 26 de diciembre. Octavo, toma de conocimiento de la resolución número 5393/2024 de 19 de diciembre. El noveno, toma de conocimiento de la resolución número 5483/2024 de 23 de diciembre. El décimo, toma de conocimiento de la sentencia número 563/2024 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sección primera. Décimo primero, toma de conocimiento de la sentencia número 166/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sección segunda. Décimo segundo, toma de conocimiento de la sentencia número 371/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sección primera. Décimo tercero, asuntos de urgencia. Los grupos políticos de Coalición Canaria y del Partido Socialista van a proponer a este pleno una moción en asuntos de urgencia que deberá debatirse primero la urgencia. Y en este sentido, para antes de empezar con el debate, si así lo tiene bien esta corporación, motivarla. En este sentido, ayer se produjo un encuentro entre las AMPAs de los colegios que están ubicados en el Barranco del Ciervo, en este caso precedida de lo que ha sido pues los anuncios de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de, a partir del próximo curso, implantar un centro integral de formación profesional en el municipio. Las AMPAs habían comunicado que efectivamente pues están de acuerdo con el poder implantar nuevas enseñanzas formativas en el municipio, pero que esto no suponga un retroceso en los espacios destinados a la educación y que, por tanto, se rebajara la calidad. Me acompañó ayer la concejala de Educación, Ángeles Acosta, y nosotros ya desde la semana pasada hemos enviado al consejero de Educación, a Hipólito Suárez, una invitación formal para que visite el municipio, conozca las infraestructuras educativas y que, por tanto, pues pueda consensuar con la comunidad educativa los pasos a seguir en su área. Y lo que pretendemos en esta moción es un acuerdo plenario instando al consejero que a la mayor brevedad venga al municipio, ya que las prematrículas empiezan en marzo y toda esta planificación debe de hacerse con prontitud. Esta es la motivación que nosotros proponemos,
Si lo hubiésemos traído incluso a lo mejor como moción institucional, por lo menos conocíamos de qué va el tema, porque no sabemos ni en qué sentido va la moción ni con qué fundamento se hace. Vamos, si entendemos que sí es, o por lo menos por parte de lo que es el grupo mixto, PP y AMF, si es algo bueno para el municipio, pues cuente con nuestro apoyo, pero antes deberíamos de conocer la cuestión, el porqué y qué es lo que lleva en sí esa moción.
Gracias. Creo que he explicado el motivo de la urgencia. Esta moción se redactó en horas de la noche de ayer, después del encuentro que tuvieron las AMPAs en la estación de guaguas de Morrojable ayer. Este grupo de gobierno y los partidos que lo sustentan, Coalición Canaria, Partido Socialista, no tiene ningún inconveniente en que sea un pronunciamiento de la totalidad de la corporación y que sea una moción institucional. Para eso no había ningún tipo de problema. Pero entendemos que es una cuestión que urge por tema de los plazos y una vez que se aprobara lo que es la urgencia para debatir la moción, ya tomaría la palabra la concejala de Educación, leería la moción y cualquier cuestión o salvedad que quisiéramos hacer la podríamos hacer. Pero entiendo que sí es un tema que urge, porque le hemos invitado la semana pasada, no tenemos respuesta y muchos nos tememos que llegue el momento que el margen de maniobra por parte de esta corporación sea escaso. Y creo que es hacerle también caso pues a las AMPAs, ¿no? En este sentido. Ese es el motivo de evidentemente la moción la iríamos a leer, si estaríamos todos de acuerdo la convertiríamos en moción institucional y la votaríamos, ¿no? Está levantando la mano en este caso el señor Rodrigo Verdulla, el señor Armas, si le deja intervenir en su turno de intervención.
Sí, por supuesto.
Vale, de acuerdo.
Sí, perfecto, sí.
Muchas gracias, señor Verdulla. En este caso, pues terminó el turno de intervención, Asamblea Municipal de Fuerteventura. Pasamos, recordamos que estamos en la idoneidad de la, en este caso, pues, incluirla en asunto de urgencia. Ahora pasaríamos luego al debate de la misma.
A mí, bueno, y tú hablas, Miriam. Bien. Vamos a ver, bien. Vamos a ver. Ahora se ha encendido. Bien, vamos a ver. Nosotros, nuestro grupo, Juntos por los Pájaros Nueva Canaria, hace tiempo, meses y meses, que venimos preguntando cuál era la posición estratégica, el plan estratégico que tenía este ayuntamiento para el tema de educación. Esto, desde luego, entraremos luego cuando se hable de la moción. Pero yo creo que es inoportuno que simplemente porque unas AMPAs, que me parece muy bien, tengan una posición, el ayuntamiento tenga que ir detrás. Yo creo que es al revés. El ayuntamiento tiene que tener una posición y después nosotros llegar a acuerdos con el consejero o quien haga falta, pero que tiene que tener la punta de lanza en la historia debe ser el ayuntamiento como tal. ¿Qué planificación educativa tiene? que es lo que he venido preguntando. Bien, luego entraremos en el debate, pero yo creo que hacer una cosa urgente en un tema tan importante como educación, porque haya un pronunciamiento en un momento determinado de la ZAPA, no me parece que sea lo más oportuno. Sí me parece recoger la posición o lo que digan las AMPAs, pero previamente con una posición consensuada del grupo de gobierno de esta corporación. Creo que es lo que procedería si se quieren hacer las cosas bien. Y luego que venga quien quiera, el consejero, quien haga falta, pero con una idea clara de qué es lo que quiere esta corporación, cuál es su estrategia educativa en este municipio para los próximos años.
Muchas gracias, señor Perdomo. Si quieren intervenir los grupos políticos que proponen la moción, tocaría entonces pues adoptar el acuerdo de la urgencia en la sesión. ¿Estamos a favor, votos a favor de incluir en asunto de urgencia esta moción? Que se debata, unanimidad. Pasaríamos entonces, ahora es cuando pasamos a la moción. En este sentido, damos primero en primer lugar la palabra a la concejala Ángeles Acosta para que dé lectura de la misma y que todo el plenario la conozca en profundidad. Señora Acosta.
Buenos días a todos. Gracias, ¿se me escucha? Voy a dar... sí. No creo que se escucha bien, ¿no? Voy a leerle luego. ¿Se escucha? Bueno, pues la moción que presenta los grupos, organizaciones políticas del Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria, ambas del municipio de Pájara, la voy a proceder a leer de acuerdo con lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Los indicados en el encabezamiento desean someter a la consideración del pleno en la siguiente moción: reunión urgente con el consejero de educación del gobierno de Canarias, con la comunidad educativa y con este ayuntamiento para abordar los planes de oferta formativa en infraestructura del municipio. Pongo en preámbulo: la mejora de la calidad educativa supone uno de los compromisos adquiridos por los diferentes gobiernos autonómicos. En Canarias este hecho supone un objetivo que debe alcanzarse de forma progresiva y contando para ello con el conjunto de la comunidad educativa. Tras el anuncio de la creación de un centro integral de la formación profesional en Morrojable, desde el ayuntamiento consideramos imprescindible establecer los encuentros necesarios con el consejero de Educación para abordar este asunto. Expongo los motivos. El pasado 7 de enero del 2025, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, don Hipólito Suárez, anunciaba la creación de un centro integral de formación profesional en Morrojable. Este anuncio ha generado la preocupación en la comunidad educativa de la mencionada localidad, ya que la cercanía de información concreta suscita dudas que deben solventarse, entre ellas el posible traspaso del alumnado del Colegio del Ciervo al otro centro de la zona, el Morrojable 2, y la posible masificación de esta infraestructura educativa en el tiempo que podría ser corto, en un tiempo que podría ser corto, perdón. Ante este hecho, desde el ayuntamiento instamos a la presencia del consejero mencionado para que visite cuanto antes el municipio y se reúna con la comunidad educativa. En el día de ayer, las AMPAs se reunían para abordar la situación y pedir información que hasta ahora no tienen, ya que si bien ven positivo aumentar la formación formativa, la pérdida de calidad de la enseñanza es un asunto que preocupa mucho. Por todo ello, los grupos descritos en el encabezamiento que conforma el Grupo de Gobierno de Pájara presenta el siguiente acuerdo, la moción: que el Pleno de la Corporación de Pájara inste al consejero de Educación del Gobierno de Canarias a reunirse a la mayor urgencia posible con la comunidad educativa del municipio y con este ayuntamiento, a fin de abordar los planes de la consejería que dirige para aumentar la oferta formativa y para que conozca las infraestructuras educativas a fin de conservar la implantación de nuevas enseñanzas.
Muchas gracias, señora concejala Acosta. Ahora pasamos entonces al debate de la moción. En este caso, pues, Asambleas Municipales de Fuerteventura. Partido Popular, señor Armas.
Bueno, por parte de... Es que como no hemos podido, es un grupo mixto y no hemos podido pues hablar entre los dos. ¿Quieres? No ¿quieres? ¿Quieres?
¿Miriam? Sí, vamos a ver, podemos debatir la moción. ¿Tú? Yo entiendo, si les parece bien, yo la propuesta que les hago es, primero debatimos la moción, porque ustedes también tienen que conocer por qué hemos traído esta moción y los pasos que se han dado, porque no es que hayamos ido pues a presentar esta moción por la resolución de ayer, ¿no? Porque venimos trabajando este tema en días anteriores y además esto viene motivado por los anuncios que ha hecho el propio consejero. No es que no lo hemos hecho nosotros, es que el consejero ha hecho un anuncio en el cual el ayuntamiento no tiene conocimiento ninguno oficial, no tenemos información. Entonces lo lógico es que venga y que dé la información y que sepamos de primera mano qué es lo que quiere, lo que quieren hacer. Más allá de los objetivos educativos que pueda tener el ayuntamiento. Pero yo entiendo que deberíamos de, en este caso, debatir la moción y luego, si ustedes quieren enriquecer el texto, se hace un receso de 5 minutos y se consensúa un texto. Yo creo que eso sería lo más loable.
Bueno, es que al final lo que yo entiendo que estamos pidiéndole en la moción es que venga el consejero, no, sí. No más allá.
Básicamente es eso.
Sí. Sí, porque hay...
Exigiendo el que venga, es que creo que el consejero es
no, del Partido espera Popular. Que yo te dé la palabra. Espera, si quiere ahora, concejala, yo le doy ahora la palabra, pero lo que estaba pidiendo y lo que dijo la concejala, exactamente eso. Lo que estamos pidiendo es que el consejero venga sí. Y que explique sus planes aquí.
Y que visite, ok.
No que lo diga en un medio de comunicación donde no sabemos los planes que se va a hacer. Vale, por tanto, entiendo que empezamos a debatir si les parece bien y luego si hay que hacer un receso de 5 minutos para enriquecer el texto, estos grupos no tendrían problema ninguno e incluso en convertirla en una moción institucional.
Ok, le doy la palabra a doña Miriam.
Vale, de acuerdo. Ahora, Ángeles, te damos. Vale.
Buenos días a todos. Gracias por todos. Gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular y con el fondo de la moción no podemos estar más de acuerdo en que sería genial organizar una visita con toda la comunidad educativa y el consejero de Educación, que por cierto ya ha visitado la isla en varias ocasiones y que está muy preocupado con la oferta formativa. Como todos sabemos, la formación profesional en el sur es un tema demandado durante muchísimos años, ya que hay un absentismo escolar debido a esas distancias que sufren nuestros jóvenes cuando terminan la primaria y la poca oferta que tienen en el sur. Así que al final la propuesta que hay encima de la mesa por parte de la Consejería de Educación no es más que optimizar los recursos de los que disponemos para ampliar la oferta formativa. Por eso entendemos que en el fondo de la moción es perfecto, que hay una reunión de coordinación en la que se explique claramente cuál es el objetivo de la consejería. Creo que con toda esa información disponible, la mayoría, la inmensa mayoría de las personas, de los vecinos de Pájara y de los padres de la comunidad educativa, estaría totalmente de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, no sé hasta qué punto una moción para que, o sea, una moción y de urgencia simplemente para solicitar una visita. Creo que el consejero está totalmente disponible, totalmente a favor de venir y tener una reunión coordinada. Simplemente es intentar coordinar agendas, ya que bueno, son 8 islas claramente y no sé, creo que comentaba antes, señor alcalde, o no sé, recuerdo si la concejala, que se le comentó algo la semana pasada. Igual no han tenido tiempo de coordinarse entre las agendas, no estoy segura que se le haya comunicado o no, pero entiendo que sí, si ustedes lo dicen así, pero que yo creo que, vamos, estoy totalmente convencida que el consejero no tiene ningún problema en acudir a Pájara y en tener esa reunión. No sé hasta qué punto llevarlo como una moción, una solicitud de una visita. Esa es la parte que no entiendo, defendiendo totalmente que lo que creo es que la comunidad educativa al completo debe tener toda la información pertinente que se ha trasladado desde la Dirección Insular de Educación. Gracias.
Muchas gracias. Si va a terminar usted, ¿de acuerdo, señor Armas?
Sí, por favor. Yo entiendo de que no en contra, pero sí complementando lo que decía la compañera Miriam, no está de menos, pero yo creo que tampoco está de más en que la corporación se pronuncie y exija a un consejero, llámese este o el que sea, que visite el municipio y que escuche lo que es a todo el ahora se me fue la palabra, educativo, el todo sistema educativo. Porque yo recuerdo que en la pasada legislatura tuvimos una idea. Acción-reacción, a veces desde las distancias no se ve igual que desde cerca. No se ve igual. Entonces, el visitar, le va a venir bien el que visite el municipio, vea las realidades, porque a veces cuando tomas una acción siempre hay una reacción, a veces es de mejora, pero a veces intentando arreglar un tema lo que hacemos es empeorar otro, y es lo que un poco hay que valorar y poner la balanza. Yo creo que eso nos enseñó bastante, por lo menos a Ray, a mí y a algunos más, durante la pandemia, cuando tomamos una decisión por la mañana y al mediodía teníamos que cambiarla porque veíamos que lo que habíamos tomado casi era peor que lo que se toma. Entonces yo desde aquí el apoyo a que, si es nada más que yo creo que lo que estamos instando es a que venga ese consejero, como puede ser otro, y venga y visite el antes de tomar decisiones, visite el municipio y escuche a la comunidad educativa. Nosotros totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, señor Armas. Entiendo que dado que es una moción de urgencia que se quiere debatir, no tengo ningún problema en ser benevolente en el uso de los turnos, en el sentido de el objetivo de este grupo de gobierno es que se apruebe por unanimidad. Insisto que para que sea una moción institucional, todo el plenario tiene que estar de acuerdo. Si quiere hacer alguna puntualización, el señor Verdulla, y pasamos al turno de intervención de Juntos por Pájara Nueva Canaria, señor Verdulla. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces al turno de intervención de Juntos por Pájara Nueva Canaria. Señora Placeres.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo deduzco que con respecto a lo que estaba comentando la compañera Miriam, que si un grupo de gobierno pide hacer una moción de este tipo para reunirse con el señor consejero, quiere decir que ustedes ya lo han intentado por otras vías y no lo han conseguido. De ahí el asunto de urgencia, por lo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque no creo que un grupo de gobierno haga una moción si ya han tomado las vías normales que siempre utilizamos cuando estamos en el gobierno, ¿no? Deduzco que de ahí viene la moción, supongo, ¿no? Vale, eso por un lado. Y por otro, pues nada, desde el Pleno del Estado de Municipio ya se habló que estamos totalmente de acuerdo con los temas que se están planteando aquí, por supuesto, con hacer una planificación y ver que realmente el municipio tenemos otro tipo de demandas que son necesarias, que la formación profesional está muy en auge y que realmente necesitamos abordar muchos temas de infraestructura, además de los ciclos de formación y, bueno, la educación en general en el municipio, que tenemos muchísimas carencias. Creo que el ayuntamiento durante largos años ha apostado muchísimo por la educación y se hacen grandes cosas, como por ejemplo un hotel escuela que no hay en casi ningún municipio de Canarias como el que tenemos nosotros, y por el que el ayuntamiento apuesta, paga agua, paga luz y paga todas las necesidades que el hotel escuela conlleva, ampliando la oferta formativa de que casi todo viene con ciclos de turismo, pero o relacionados con turismo, pero que nosotros queremos ampliar la oferta formativa. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo en reunirnos con el consejero de Educación, y además creo que es un asunto urgente y a la mayor brevedad, vamos, que sí, que por nuestra parte necesitamos una planificación del municipio y estamos totalmente de acuerdo. Y paso la palabra al compañero Rafael.
Bien, buenos días de nuevo. Bien, yo creo que para mantener una reunión con un consejero no se debe hacer un pleno extraordinario y menos urgente. Conociendo al consejero, yo lo conozco, a Poli Suárez, es una persona bastante cercana. Yo creo que si se le habla y se le llama y venga a este municipio a hablar de educación, seguro que vendría encantado. Por lo tanto, si la moción está urgente, es porque ayer se reunieron las APA y porque hay que llamar al consejero, me parece que no es una cuestión oportuna. Primero diría yo, el ayuntamiento tiene que tener una planificación educativa, algo de lo que viene careciendo este ayuntamiento en los últimos meses, digamos en esta última legislatura. Tenemos que tener claro primero qué es lo que quiere este municipio en materia educativa, y ahí todo el mundo trabajar de forma unánime. Cuando tengamos claro qué es lo que queremos, todo el mundo ponernos de acuerdo, consensuar lo que queremos y trabajar rotundamente para conseguir una educación para nuestro municipio. Sabemos que es un municipio complicado en el sentido de que estamos lejanos, siempre ha habido problemas con la educación, sobre todo con la parte formativa, la parte profesional. hace muchos años que se vienen exigiendo que se implanten nuevos ciclos de formación. Se ha hablado siempre de energías alternativas, de frío, de todas las cosas que se necesita aquí en este municipio, y desde luego la consejería gobierne con quien haya gobernado no ha tenido mucho interés en resolver este tema. Sí tengo que decir, y eso está claro, cuando hoy hablamos de cambiar alumnos de un colegio a otro, ese planteamiento, que a mí no me parece que sea el mejor, pero bueno, está ahí, porque se puede producir, porque en los últimos años se ha trabajado con la concejala Marisol Placeres, de que era del Partido Socialista, y con Soledad Monzón, que era la consejera de Coalición Canaria, se hizo un trabajo magnífico y se ha hecho aquí el colegio mayor de Canarias, un colegio de línea 3. Por eso podemos estar hablando de cosas de este tipo. Y nosotros tenemos que plantear ahora una cuestión de estas características, es decir, no se puede decir cambio de aquí, pongo allá. ¿Por qué? Porque al final es vestir un santo para desvestir a otro, porque llegamos dentro un nuevo colegio aquí, en esta zona. Si se plantea ahora, se puede tener dentro de 8 años para ponerlos en funcionamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿De masificar todo, volver a los años 80, cuando teníamos barracones, se cogía el campo de lucha y no sé qué, y el correo para dar clases? Eso nosotros no lo debemos permitir, retroceder en la educación, ahora que hemos conseguido en los últimos años sacar adelante y tener unos centros, unos espacios educativos más o menos razonables y en buenas condiciones. Ahora tenemos la ventaja, por primera vez en la historia, de ir por delante de los acontecimientos, no ir siempre por detrás y planificando con perspectiva de futuro. Eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que vernos todos, y tenemos que reunirnos todos. Y esto tiene que ser una política educativa sin ningún tipo de cicatería por parte de toda la corporación. Es lo más importante que podemos hacer, tener centros educativos en condiciones para nuestros hijos en el futuro. Y eso es lo que creo que es lo que debe predominar. Y ahí debemos estar todos y planificar hacer una política consensuada educativa de todos los grupos políticos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y llamar al consejero, por supuesto. Yo creo que al consejero viene y se habla con él de este tipo de cuestiones. Y luego es verdad que hay muchas variantes mientras tanto. Pero hay una que es fundamental. Hay que empezar a construir un colegio ya. Pero ya, y ya es ya. No andar con rodeos, con vueltas y con historias. Y a partir de ahí, no desaprovechar la ventaja que tenemos ahora cara al futuro.
Vamos a tener otro turno de intervención, de todas maneras, pero... ¿Eh? Lo digo, si quiere decir un inciso, pero vamos a tener otro turno de intervención, que si quiere lo puede decir todo en el segundo nuevamente, porque vamos a tener otro turno más. Vale, no hay problema ninguno. Señor Alessi, si quiere comentar algo, primer teniente alcalde de Coalición Canaria, y luego posteriormente el señor Da Costa, y salimos con un segundo turno de intervención.
Está. Sí. Nada, bueno, a nosotros nos preocupa. Bueno, yo creo que estamos hablando lo mismo de lo que dice Rafael. El último pleno se habló que queríamos ciclos formativos para nuestros jóvenes en Pájara, para no tener que salir de la isla o ir a Puerto Rosario, y ahora estamos hablando de lo mismo, es decir... Y bueno, en Morrojable podemos decir que queremos un colegio ya, pero tendremos que buscar un suelo para ponerse a la disposición y que sea municipal y que haya. Es decir, hay que planificar y todo lo que quieran. Es decir, el problema es que el consejero no cuenta con este municipio para sacar los planes que está sacando, ni con ningún municipio de esta isla para hacer lo que él quiere. Ese es el problema. Se le ha mandado varios escritos, tenemos varios ejemplos. Es decir, el colegio de La Lajita. Tienen ellos un proyecto que se le ha mandado y no han hecho ni casos. Lo que es mejora de los colegios del municipio, cero. No quieren invertir un duro en Pájara. Es decir, el consejero lo que no puede estar en Tenerife y decir lo que quiere hallar y no cuenta con ningún municipio de esta isla. Ese es el problema que hay. Y no cuenta. Y Pájara va a defender los intereses de todos nuestros vecinos, de estos niños, y queremos que mejore la educación en este municipio sin quitarle. Es decir, yo estoy de acuerdo, lo que no podemos vernos dentro de 5 años, otra vez con barracones en Morrojable y en otra zona. Pues eso es lo que hay que hacer. La Soledad Monzón, en su momento, pues en Costa Calma, por un ejemplo, hizo 2 aulas más o 3 porque los niños no cabían. Es decir, pues eso es lo que hay que hacer. Zonas de sombra, zonas de decir, y el consejero, pues no es tan accesible como él cree. Por eso te digo, nosotros hemos pedido esta reunión porque no hay manera de hablar con él, que venga, hacemos una reunión y bueno, él pondrá sobre la mesa su sus ideas, sus propuestas, si no las tiene ya para ejecutar este año y el próximo curso, y nosotros pues le diremos nuestras propuestas de por parte de este grupo de gobierno.
Acosta, señor Da Costa, tiene la palabra.
Gracias, alcalde. Bueno, a mí de todas maneras, lo que sí me parece vergonzoso por parte del consejero, que comunique algo en un medio de comunicación sin consultar con Pájara. De verdad que tenemos que mandarlo a mirar, tan cercano, que yo respeto las palabras de todos los compañeros que han dicho, pero bueno, tan cercano no lo veo, ¿no? Porque podría haber llamado perfectamente a la concejala del área y haberse sentado con ella antes de hacer una publicación de eso. Que no estamos en contra, como bien decía el compañero Rafael, que de educación sabe un rato, que ha sido muchos años maestro. Pero sí que hay que reconocer también que la Consejería de Educación nunca se ha preocupado por los colegios de este municipio. Nunca. El 80% del mantenimiento lo ha llevado siempre Pájara. Y eso lo sabemos los que llevamos aquí tiempo y lo que pasa todos los días en los colegios. Y este consejero no se ha dignado a acercarse a Pájara. Y eso, por eso pedimos esto hoy. Porque lo primero que debería haber hecho es comunicar, si no él, la secretaria o quien sea, con el alcalde y con la concejala de este municipio y sentarse, no anunciarlo. Nosotros no estamos en contra de los ciclos informativos, claro que no, y que vayan a Gran Tarajal, pero ¿qué hacemos? ¿Metemos a 200 alumnos más ahí abajo, con los profesores, con la gente de limpieza? Habrá que estudiarlo, no anunciar ya que lo vas a hacer. Por eso el cabreo de los padres, no solo de los LAMP, que son representativos de los padres, pero hay muchos padres cabreados. Mucho, y hay que escucharlo. Y los colegios en nuestro municipio, gracias al trabajo que hace tanto la compañera Ángeles como Obra, se mantienen, porque si no, a lo mejor alguno estarían aulas cayéndose. Bueno, es mi perspectiva, señor Rafael. y nada, eso es lo que quería decir. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Da Costa. Bueno, en esta primera intervención, por mi parte, lo primero que me gustaría decir es que coincidimos todos y todas en la importancia que tiene la educación en el municipio, lo fundamental que es para el desarrollo de la sociedad y de nuestros niños, niñas y los jóvenes que están estudiando en los colegios y también en el IES Andíe. Pero claro, yo creo que hay que ponerlo todo en su contexto, ¿no? Aquí no estamos hablando de que estamos solicitando una reunión al consejero porque la queremos y porque, como no me ha contestado, pues tenemos la ocurrencia de traerla a la sesión plenaria. No. Aquí lo que ha habido es un anuncio de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con unos planes de formación a partir del próximo curso, de los cuales ni la comunidad educativa ni el propio ayuntamiento tenemos constancia. Lo más que se le dijo a la concejala de Educación es que se iba a hacer un estudio o una especie de sondeo, pero nada más. A mí me sorprende, primero porque en el segundo turno de intervención, y lo digo desde el prisma más participativo posible, nuestro objetivo es que esto se apruebe por unanimidad. Creemos necesario que esta moción salga de todo el pleno para tener más fuerza y, sobre todo, porque la comunidad educativa, los padres y las madres de las diferentes AMPAs del municipio verán que obtienen respuesta a sus demandas cuando se dirigen a este ayuntamiento para que este ayuntamiento exija a quien sea y del color político que sea. Señora de León, yo creo que los grupos del gobierno, pleno tras pleno, demuestran claramente de que nos da igual quién esté gobernando. No se ría. No se ría. No me falte el respeto. No se ría. Porque yo no me río cuando usted habla. No me falte el respeto. ¿Vale? Le puedo dejar que haga lo que quiera hacer por fuera. Pero en este pleno me respeta. ¿De acuerdo? No tiene la palabra. Yo creo que hay que tener educación. Precisamente estamos debatiendo educación. Me gustaría que la tuviera conmigo como yo la tengo con usted. Me sorprende, señora de León, que usted nos hable aquí en este pleno, en numerosas ocasiones, de gincanas, de que la concejala de Educación, que es su competencia, pues que si hay una ventana rota, vamos, el trabajo que se hace es inconmensurable. Y eso lo sabe también los que han sido alcaldes, no solo el señor Perdomo, también lo sabe el señor Armas o el señor Grafiña, que no está aquí. El trabajo que hace el ayuntamiento durante muchos años por ayudar a Educación, eso es incuestionable, eso no se puede cuestionar. Es más, si no fuera por los ayuntamientos, Quisiera yo ver cómo estaría la situación educativa en el municipio. Ahora bien, si un consejero toma una decisión que vemos con buenos ojos de entrada aumentar la oferta formativa, por supuesto, pero si tomas esa decisión, lo lógico es que te reúnas con el ayuntamiento, que vengas, que no te reúnas solo con el ayuntamiento, que te reúnas con la corporación y nos digas qué quieres hacer. Y nosotros, buenamente, hacer nuestras aportaciones. Partimos de la base de que queremos aumentar la oferta formativa, pero sin que esto suponga cometer errores del pasado, que es coger barracones y quitar canchas porque no tenemos a dónde meter los niños y las niñas y que parecía poco menos pues una situación pues caótica. Y como queremos evitar eso, pues la idea es que venga el consejero y que lo haga cuanto antes, porque los plazos están corriendo, hay que hacer prematrículas y con sinceridad, y termino con esta intervención, no sabemos nada y no queremos ni que a corto, ni a medio, ni a largo plazo se produzca un colapso en este municipio. Y por eso nos gustaría contar con el apoyo de toda la corporación. Pasamos a un segundo punto de, en este caso, un segundo turno de intervención. Los grupos políticos que quieran hacerlo, señor Armas. Y le vamos a dejar 5 minutos de receso para que lean bien la
creo que estamos,
moción y nos digan...
Estamos hablando todavía de la urgencia, ¿no? Ah, pues yo estoy más perdido yo que Lanzarote. Estaba con tanto hablar uno y el otro, estábamos bien, pues si no le importa, sí, por lo menos a mi grupo nos gustaría hacer un pequeño receso porque tema...
Hacemos una cosa, ¿les parece antes de seguir con el segundo turno de intervención que hagamos el receso y luego continuamos con el segundo turno? Hacemos un receso, pero ojo, voy a poner cronómetro, 5 minutos, ¿eh? No, 5 minutos, ¿eh? Hacemos llamadas, bueno... Una vez que se ha terminado este receso, le damos la palabra a los grupos, en este caso de la oposición, por si tienen que hacer alguna cuestión referente a la moción. Nuestro objetivo, como decíamos, era que fuese moción institucional, si es posible, si quieren hacer algún cambio. Señor Armas.
Por parte del Grupo Mixto no hay problema en que sea una moción institucional. La vamos a apoyar todos.
Entonces la convertiríamos en moción institucional a propuesta del señor Perdomo, en caso de que el resto quiera. ¿Perdón? Señor Armas, vale. Perdona. No, ahora yo le digo en caso de... Ah, efectivamente, vale. Entonces ahora le tocará el turno. Bueno, ¿va a intervenir en este punto? ¿Interviene? Vale. ¿Interviene? ¿Ya está? ¿Terminó la intervención? Pues entonces, señor, la señora... Sí. Que tiene el abrigo impermeable, pero de verdad, sinceramente, usted debe entender... ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en un salón de pleno. Esto es un pleno, esto es una institución pública. Esto es el Ayuntamiento de Pájara.
Pues vamos por a eso dejar, mismo, vamos, señor no, alcalde.
Vamos a, sí, pero vamos a dejarnos, vamos a ser un poco responsables y vamos a ser serios.
Y respetuosos.
No, ¿va a intervenir en este punto? ¿Interviene? Vale, ¿interviene? ¿Ya está? ¿Terminó la intervención? Pues entonces, señor, la señora... Sí. Sí, sí. No, que tiene el abrigo impermeable... Pero de verdad, sinceramente, usted debe entender en dónde se encuentra. Se encuentra en un salón de pleno. Esto es un pleno, esto es una institución pública. Esto es el Ayuntamiento de Pájara.
Pues vamos por a dejar, eso mismo, vamos, señor no, alcalde.
Vamos a, sí, pero vamos a dejarnos, vamos a ser un poco responsables y vamos a ser serios.
Y respetuosos.
Sí, yo soy respetuoso con usted. Usted, yo estoy hablando y usted está poco menos que descojonándose de la risa que la vi desde aquí. Y yo lo que le digo es que igual que usted pide respeto hacia su persona, que tenga usted respeto por el plenario. Así que, por favor, hable usted del punto de lo que usted quiera hablar y ya está. Pero déjese de lanzar pullitas porque no va a tener reacción en este alcalde de ningún tipo. Simplemente la única reacción que puedo tener es pues de preocupación por entender que usted no termina de entender a su vez que representa a los ciudadanos y ciudadanas de Pájara en su totalidad y que está en este salón de pleno. Continúe, por favor.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, le tengo total respeto a este plenario y obviamente a los vecinos de Pájara y por eso mismo no entiendo que si mi primera intervención fue totalmente apolítica y fue totalmente, o sea, yo no he nombrado ni al Partido Popular, ni a los míos del Gobierno de Canarias, ni a los de no sé dónde, ni a los de no sé cuánto, entonces entienda que mi reacción no fue de descojono, como usted dice, sino fue de, sí, me salió una reacción automática y natural al no comprender por qué usted se dirigía a mí en esos términos cuando mi intervención había sido totalmente respetuosa, apolítica y simplemente dando mi opinión al respecto. Y mi opinión no es otra que si esta moción se va a votar de manera institucional y para eso hace falta el apoyo de todos, yo por supuesto voy a levantar la mano por el bien del sistema educativo en Pájara, por nuestros niños y especialmente incluso por la mía. O sea, ya no solo egoístamente, sino por todos los niños del municipio. Ustedes saben perfectamente que una de las razones o una de las cosas que más me preocupa es el sistema educativo, las aulas y todo lo demás. También me consta que el consejero de Educación es el que más veces ha visitado la isla en el año y medio que lleva. A los 2 meses de jurar el cargo ya estaba haciendo una radiografía de todas las necesidades que había en la isla. Hay una demanda histórica de formación profesional en el sur que nunca se había abordado y este consejero, sea del partido que sea, pero en este caso del Partido Popular, en un año y medio ya en esa radiografía ha detectado esa carencia en zonas de sombra en todos los centros educativos de Pájara. Y me voy a dedicar solo a Pájara, pero vamos, estamos hablando desde la Punta del Norte, desde Cotillo, inversiones en Villaverde, reformas y rehabilitaciones de colegios en el Cotillo, ampliaciones del SEIP Gran Tarajal, del SEIP Tarajalejo. O sea, hay una inversión de 250 millones proyectada para este plan de inversiones de infraestructuras que usted comentaba antes y en el que está incluido esta nueva oferta formativa. Oferta formativa que es una demanda histórica del sur que nadie hasta ahora se había preocupado y que este consejero ha puesto una propuesta encima de la mesa. El consejero está abierto a venir. Este documento, además, este plan de infraestructuras, me consta que es un documento vivo que va a haber incorporaciones siempre que haya suelo disponible, y en esto hablamos tanto para la construcción del IES, cuando se ponga a disposición, se incluirá en este plan de infraestructuras, como a lo que comenta el señor Perdomo, que no tiene menos razón, en que esto es una solución temporal por esa demanda histórica que nuestros niños, cuando terminan la primaria, se ven abocados a los pocos, la poca oferta formativa en secundaria, en módulos y en grados que tenemos ahora mismo en el sur, y a lo que estamos nosotros destinados ahora mismo, a un fracaso escolar, porque los que quieran salirse de Sota, Caballo y Rey tienen que ir a Puerto o a cualquier otro centro que le supone muchísimas horas y que al final acaban abandonando los estudios por eso. Así que el consejero ha abordado la materia educativa en toda la isla y en especial en el municipio de Pájara, y me consta que está totalmente abierto a venir a la visita, que simplemente usted podría contactarlo desde la corporación y se cuadrarían agendas. Y también sé, porque además lo he hablado con la compañera Ángeles, y me consta porque también lo he hablado con la directora de Insular de Educación, que tiene muy buena sintonía, que la directora insular de educación está en permanente contacto, con la concejala de educación, doña Ángeles Acosta, y entiendo que todas estas propuestas ya se han hablado entre la consejería y la concejalía del ayuntamiento. En cualquier caso, insisto, el fondo de la moción no me parece que sea normal pedir una visita a través de una moción. Creo que hay cosas mucho más importantes para el municipio que se pueden llevar a través de mociones, pero si el sentido del voto es que sea institucional y necesitan el apoyo de todos, dicho todo lo que he dicho, la apoyaremos. Gracias.
Muchas gracias, señora de León. En este caso, pues Juntos por Pájara, Nueva Canarias, la señora Placeres.
Vale. Nada, yo solamente, respecto a lo que hablaba antes el compañero Alexis, me congratulo porque él dice que el consejero no cuenta para nada con este municipio, y yo lo corroboro, y ya lo había dicho en previos plenos, que no había 0 euros para el municipio de Pájara en los presupuestos.
¿Porque no hay suelo?
Sí, suelo sí hay. Suelo educativo justamente sí hay.
De León no tiene la palabra. Vamos a esperar los turnos y a respetar los turnos. Ahora le toca a la señora Placeres y ella puede decir lo que considero
oportuno. Respecto a lo que decía Rafael antes, que el colegio, uno de los colegios más grandes de Canarias que se hizo aquí fue el Morrojable 2, y fue precisamente por las aulas modulares que teníamos tanto en el Barranco del Ciervo como en el Morrojable 1. Es una pena, pues lo que decíamos antes, que se desvista un santo para vestir otro. Estamos todos de acuerdo con la oferta formativa, de hecho es lo que llevamos pidiendo durante mucho tiempo, pero no con que se haga en el colegio de Morrojable, que parece ser que es lo que está previsto. Vale, paso la palabra al compañero.
Bien, bueno, vamos a ver. Si se quiere aprobar una moción institucional, yo creo que la punta de lanza, quien tiene que ser realmente el reivindicador de las necesidades de un municipio, son las corporaciones locales. O sea, tienes que tener un proyecto educativo para este municipio para los próximos 8 o 10 años. Yo creo que eso es lo primero que habría que hacer, y consensuar un plan. Que venga el consejero y que se reúna con la corporación y con la SAMPA, me parece muy bien, y que sea capaz de ir asumiendo aquellas cosas que parezcan lógicas y razonables. Pero lo que hay que consensuar aquí es un plan educativo para los próximos años, y tenemos que ir con eso si queremos sacar algo concreto. Nosotros apoyar todo aquello que sea referente a educación, siempre lo vamos a apoyar. De nuestro grupo lo tenemos muy claro. Si hay algo que se pueda hacer en esta vida, lo más importante que hay es la educación, en todos los aspectos, porque de ahí parte todo. Parte todo de ahí. Por lo tanto, vamos a apoyar cualquier solución, será bienvenida. Ahora bien, vamos a ser nosotros conscientes que los primeros que tenemos que hacer esa planificación somos nosotros, y lo que le tenemos que presentar al consejero, oiga, ¿qué queremos esto? ¿Queremos hacer esto? Tenerlo claro. Yo antes lo que decía Ray, yo lo que digo es que, claro que el ayuntamiento, lo decía el alcalde también, este ayuntamiento tiene unos esfuerzos en educación brutales, cosas que no le correspondía. Pero es verdad que el mantenimiento de los colegios es una responsabilidad municipal. O sea, lo tenemos que hacer. Otra cosa es que por la conciencia que hay sobre el tema,
por dónde vivimos y la trayectoria histórica de la educación en este municipio, sabemos que, aparte de lo que nos corresponde, siempre hacemos un esfuerzo superior a la cuestión. Yo creo que eso lo tenemos claro todo y creo que debe seguir siendo así. Mira, aquí hemos tenido siempre un San Benito, un mochuelo, que decía que aquí los niños que salían de Morrojable venían mal preparados cuando salían fuera. ¿Cuál es la pura realidad del asunto? La realidad del asunto es que los niños de Morrojable, cuando se hace la prueba del algodón, que es cuando salen a hacer la selectividad, pues tienen muy buenas notas, son las mejores notas que sacan en el conjunto. Y van a las universidades públicas y no tienen que envidiarle nada a nadie, ni de ningún otro colegio, ni nadie que hayan estudiado en colegios o en sitios privados. Yo lo tengo, mi experiencia propia la tengo yo en mi casa. O sea que, por lo tanto, esas historias que no le vengan contando. Aquí siempre se ha hecho un esfuerzo importante en educación. Pero ojo, ahora hemos sacado ventaja en los últimos años, porque antes siempre íbamos por detrás. Siempre teníamos que buscar un barracón, teníamos que buscar un no sé qué, teníamos que buscar no sé cuánto. En la época pasada, en los últimos años, hemos tenido la suerte, porque se ha trabajado también, en tener ahora esto, los colegios más o menos, nos falta el IES La Lajita, que eso está quedando rezagado, dicho sea de paso, aunque fue en el año 16 o 17 cuando se empezó con los trabajos y tal, para tener ese instituto, que por cierto, quería primero que fuera un CEO, y fuimos nosotros los que trabajamos para que no fuese un CEO, sino que fuese un IES, que eso también hay que decirlo. Y trabajar en eso. Y luego no perder. Nosotros tenemos aquí que plantear un colegio ya, y lo hemos dicho un montón de ocasiones y lo hemos repetido un montón de veces. Nosotros estamos dispuestos a apoyar, por supuesto, que venga el consejero, que se reúna con la San Pastor y con la corporación y con todo eso. Pero también digo que nosotros tenemos que sentarnos, toda la corporación, y aprobar un plan estructural para los próximos 10 años en materia educativa, y todo el mundo que aporte lo que tenga que aportar. El grupo nuestro, junto con el Pájaro de la Canaria, va a aportar todo lo que crea conveniente, porque no vamos a entrar en problemas o discusiones políticas sectarias que en un caso de estas características nos parece una estupidez. Aquí hay que aportar todo el mundo lo que sepa del tema y lo que pueda servir, pues estamos trabajando, estamos planteando el futuro de la gente, los jóvenes aquí, para los próximos años. Y en la parte profesional, que dicho sea de paso, que sí se ha reivindicado en diferentes ocasiones a otro consejero, la realidad es que no han hecho mucho caso. Esa es la cuestión. Y lo que tenemos aquí de formación profesional es lo que el ayuntamiento ya se ha encargado de hacerlo por sus propios medios, que fue el hotel escuela. Ahora bien, si este consejero, que creo que tiene la voluntad y quiere colaborar en este tema de traer formación profesional aquí, bueno, tenemos que aprovecharlo y tenemos que apoyarlo. Eso sí, tener claro primero qué es lo que queremos nosotros, consensuarlo con el consejero y sacar desde luego una, si se quiere, una moción institucional, pero no así de prisa y corriendo para sacar del paso, no, una moción institucional previamente con un proyecto educativo del municipio.
Señor Perdomo, los grupos políticos, en este caso Coalición Canaria, para que continúen con el debate, primer teniente de alcalde, don Alexis Alonso.
Bueno, a mí me parece, empezamos el pleno a las 10, llevamos una hora y pico debatiendo un tema que yo creo que está clarísimo, que yo creo que todos los que nos han puesto aquí lo que quieren es que peleemos por los intereses de los niños de nuestro municipio. Llevamos una hora debatiendo aquí con este tema, aclarar una cuestión que dijo el señor Rafael antes, pues que sea justo. 2011-2015, la compañera Pilar Saavedra, concejala de Educación, justo usted con el alcalde, logró que se encargara el proyecto del Colegio del Ciervo, el nuevo. Es decir, bueno, que Marisol hizo el colegio, aclarar, a cada uno hay que darle lo que hay que darle. Es decir, la compañera logró que se encargara el proyecto y 2015-2019, pues, se empezaron las obras. Con la compañera del Partido Popular, ¿qué cosa más importante que traer a este plenario? Es decir, ¿qué es más importante que la educación de nuestros hijos? No lo sé, que me lo expliquen. Es decir, el consejero, pues, ha armado una en Canarias porque quería darle todas las competencias a todos los ayuntamientos para que asumieran todo el mantenimiento, obras de todos los colegios. Está el alcalde en diferentes reuniones con los municipios, pues. Estaba todo el mundo, prácticamente era pagar a los profesores del gobierno de Canarias. No confundamos a la gente. Una cosa son los ciclos formativos, que todos estamos de acuerdo, y otra cosa el plan de infraestructura del gobierno de Canarias. ¿Cuántos millones, cuántos euros tiene para Pájara? su consejero, cero. Cero en el plan de infraestructura del gobierno de Canarias. Cero. No ha puesto ni un duro. Que no tenemos suelo, pero tenemos colegios. ¿Por qué no se pone sombras en esos colegios? Se hacen obras que las tenemos que asumir nosotros, de vallados de canchas, cambio de carpintería. ¿Por qué no lo pone en el plan de infraestructura? Porque no conoce o no tiene interés de traer nada para Pájara. Y creo que solamente está en el plan de infraestructura en el norte un colegio. Lo demás no hay nada. Es decir, y me dice que apuesta por Pájara y por Fuerteventura. Hombre, y lo más grave es que hay cosas más importantes que traer a este plenario. Yo creo que si se quiere buscar justificaciones para no apoyar esto, pues bueno, tenemos un serio problema. Yo como portavoz de Coalición Canaria, pues si el consejero no nos hace caso, pues iré a hablar con el presidente, que es de mi formación. Así de claro, es decir, y el instituto, seguirán poniendo trabas, educación seguirá, que llevamos un montón de años peleando, y este grupo de gobierno, y yo entiendo que deberíamos estar todos unidos, pues deberíamos de pelear para que esta legislatura se encargue del proyecto, lo que hay que hacer, es decir, no poner más problemas, y el consejero va a seguir poniendo problemas de educación, y yo entiendo que la vía que tenemos que coger este grupo de gobierno, directamente una reunión con el presidente, para este tipo de infraestructura. Esa es la vía. Porque no hay manera de consejero. Bueno, digo, el plan de infraestructura, 0 euros para Pájara. Y pónganlo como lo pongan, que es vivo, que no sé cuánto. Que me parece bien que el consejero rectifique y quiera invertir en Pájara, me parece bien. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer en todos los colegios y no se ha puesto nada. No se ha puesto nada.
Gracias, señor Alonso. Señor Da Costa.
Gracias, alcalde. Yo, para terminar, esperemos que hoy, 17 de enero de 2025, ya que este consejero tiene tantas ganas y tanto que luchar y quiere luchar por Pájara, esperemos que no lleguemos a verano y que todavía no nos haya recibido. Que de verdad me parece que las pocas ganas que tiene la ha demostrado cuando anuncia cambiar ciclos informativos sin contar con los ciudadanos, y me remito a eso. Tenemos mucha gente, muchos padres cabreados, y eso es debido a este consejero, que ha anunciado algo sin consensuar con nadie, ni con ayuntamientos, ni con padres, ni con LAMPA, ni con la concejala en este caso. Y eso es un problema que tenemos al día de hoy, por eso estamos debatiendo, como bien dice el primer portavoz de Coalición Canaria, una hora y pico. Todo el mundo creemos que la educación es lo más importante en nuestro municipio, eso todo el mundo lo tiene claro, y a partir de ahí a ver el tiempo que tarda el señor consejero en hacernos una visita al Ayuntamiento de Pájara.
Gracias, señor Da Costa. Bueno, para terminar, yo creo que está suficientemente debatido. Se convertiría en moción institucional si todos los grupos están de acuerdo. Y simplemente, bueno, pues en la primera intervención que realicé a este plenario, pues básicamente lo que me sorprendía en este caso del Partido Popular era que, por un lado, reivindican hasta todo absolutamente referente a la educación, como apremiando al ayuntamiento de que no hace bien su trabajo, de que esto está roto en este colegio, en el otro. Eso sí, sin reconocer el trabajo que sí se hace. O sea, de la consejera de educación o de la concejala de educación no reconocemos el trabajo que está haciendo. Ponemos siempre por delante aquello que vemos que está mal, pero no reconocemos el progresivo avance que han tenido los centros educativos y que junto a la concejalía de obras se ponen a punto los colegios cuando van a empezar lo que son los nuevos cursos escolares. Y claro, ante esa vehemencia en la defensa de la importancia de la educación del municipio, chocaba mucho que nos dijera el Partido Popular que presentara una moción para solicitar una reunión con el consejero, pues bueno, pues que hay otros métodos, que esto no es muy normal. Pues yo creo que sí lo es. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de pedir una reunión para ver simplemente pues una reunión de institucional y demás en ese sentido. No, estamos yendo más allá. Aquí de lo que estamos hablando es de que hay un consejero de educación del Gobierno de Canarias que hace un anuncio de implementación de unas enseñanzas formativas en nuestro municipio y que la comunidad educativa ni este ayuntamiento tenemos conocimiento del alcance que esto conlleva. Partimos de la base de que queremos que se haga porque entendemos que aumentar la oferta formativa es bueno para el municipio, pero en consecuencia esto no podría suponer pues una masificación de las actuales infraestructuras. Eso es lo que hemos dicho. Por tanto, por eso solicitamos la reunión, para que el consejero venga y nos explique qué es lo que quiere hacer y junto a nosotros, incluso a Patrimonio y a la Oficina Técnica, y a la corporación, a la que invitaremos a los portavoces a estar presentes, realizaremos cuantas acciones sean necesarias para que el futuro de los niños y niñas y jóvenes del municipio en materia educativa esté asegurado. Ese era el objetivo de la reunión de hoy. Le vamos a dejar un minuto y...
Simplemente para decir dos cosas. O sea, nosotros sí que vamos a apoyar esta moción. Lo que pasa es que nosotros vamos más allá de esta moción. Vamos más allá de aprobarla y con un plan de infraestructura. Y decirle a Alexis que el tiempo que se pierde el debate en materias como esta, sea una hora, sea dos, sea tres, o sea, no creo que el tiempo aquí... Es muy importante decir, debatir este tipo de cosas y tenerlas claras entre todos, porque todos coincidimos en que la educación es lo más importante que podemos hacer. Y bien, y también decir que parte de la educación, el ayuntamiento siempre ha hecho esfuerzos considerables para mantener los colegios y buscar y pelear por conseguirlo. Eso ha pasado históricamente aquí porque sabemos que hemos tenido unas dificultades enormes. Gobierne quien gobierne. Y también a los maestros también, que se han partido de los cuernos muchas veces, a pesar de lo que han dicho, para sacar un poco a la gente adelante en condiciones muchas veces muy precarias. Por lo tanto, tenemos que mantener nuestras infraestructuras, como he dicho siempre, ahora que tenemos un poco de ventaja, no dejarlo que nos echen la patita por encima, como lo que se suele decir habitualmente. Y yo creo que el consejero viene, porque el consejero es una persona cercana, se le llama y seguro que viene.
Y que conste que no hemos desenterrado el hacha de guerra, o sea, no confundamos la cuestión, o sea, lo que queremos es llegar a consenso y que todas las políticas del Gobierno de Canarias que emanen desde esa institución lleguen al municipio. O sea, no planteamos esta moción como una crítica destructiva al consejero porque ha anunciado unas medidas y no ha venido, no. Nosotros lo que queremos es que venga y que se pueda consensuar con el municipio pues el crecimiento progresivo de las enseñanzas educativas. Ese es el gran objetivo. A partir de ahí, creo que es mucho más, digamos, ¿por qué hemos pedido esta moción institucional? Porque al final, pues es un pronunciamiento yo creo que más claro y se va a ver, de, incluso hasta la propia ciudadanía del municipio va a ver que tenemos una corporación que, oye, que a la hora de defender los intereses de la educación del municipio estamos todos a una. Ese era el objetivo. Más que nosotros, pues coger solo un teléfono y decirle al consejero que venga y que se plante aquí, que yo estoy convencido que lo va a hacer. Y que además nuestro recibimiento no va a ser hostil, va a ser intentar llegar a acuerdos, porque entiendo que si queremos que la oferta formativa aumente, pues al final hay que llegar a acuerdos, no queda otra. Por tanto, moción institucional, señora secretaria, se queda como está, pero como moción institucional al Pleno, los grupos del Partido Socialista y de Coalición Canaria sí lo aceptan y pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a ruegos y preguntas, que es el 14º punto y lo que hacemos habitualmente. Empezamos desde el Grupo de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Bien, aunque tuvimos recientemente el debate del estado del municipio y más o menos un poco aclaramos bastantes cosas que habían por ahí pendientes, sí me gustaría hacer una pregunta y un ruego. Una pregunta es si se tiene previsto más o menos la fecha de terminación de lo que es la piscina municipal aquí, la que se está haciendo en el pueblo de Pájara. ¿Se tiene fecha más o menos estimada de terminación de las obras?
La fecha, el lunes tengo una reunión con la empresa y te pasaré los datos del planning de trabajo si quieres. El lunes algo.
Yo digo porque rogaría, y lo sabe usted como yo, que lo único que hay aquí en la zona norte es para los veranos es la piscina. Entonces sí, rogaría que por parte de la institución, de la corporación, del grupo de gobierno, se pusieran todos los medios posibles para que para junio estuviese terminada y pudiéramos tenerla en marcha. Ese es el ruego, por eso le hacía la pregunta. Gracias.
Bueno, la idea era tenerla para el verano pasado. Hubo problemas con la empresa, en la parte técnica. Y estamos como estamos, es decir, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que sea posible para tener este verano, pero tampoco queremos engañar a los vecinos. Es decir, se nos va ahora en el buen camino, pero te repito, el lunes tenemos una reunión con la obra que está con la piscina, pues ya veremos y darle más prisa.
Gracias. Y una pregunta a la concejalía de Hacienda, bueno, señor alcalde.
Decirle, señor Armas, que desde el ayuntamiento, evidentemente, como decía el señor Alonso, no vamos a engañar a la gente. O sea, nosotros no podemos asegurar que va a estar sí o sí, porque luego no está y pasa lo que pasa. Pero sí estamos pensando, en este caso, a través de la Concejalía de Deportes y también pues la Intervención de Juventud, en hacer algo como un plan B para garantizar pues diversas acciones en este verano por si la piscina no saliera. Por tanto, ya creo que es un avance.
Acercamos la solapa para arriba y ya nos bañamos en la playa. No, bueno, bromas aparte, son cosas serias. Como decía Alexi, eso lo teníamos previsto, que se iba a terminar antes del verano pasado y mira por dónde vamos. Entonces, de ahí el ruego, que yo sé lo que son las cosas de Palacio y que si no estás encima no salen. Una consulta, en el estado del municipio comenté algo que hay por ahí, pendiente de devolución a los vecinos, que es lo de los terrenos, lo que se cobró de Masía en la zona de Pájara y Toto. Vino la aprobación desde en abril del 23 y a las alturas que estamos no se ha hecho. Yo lo comenté en el pleno de debates. No sé si por parte del ayuntamiento se ha hecho algo, señor alcalde, para iniciar ese procedimiento de devolución, porque para el ayuntamiento es chocolate del oro, pero sin embargo para los vecinos que lo pagaron, yo recuerdo de ver cosas muy, muy, muy graves ahí de gente, porque al final casi en esta zona no son... digamos especulaciones, sino son de padres a hijos que se lo dejaban ese trocito, no sé cuánto y tal, y luego pues se fue ocupando verdaderas barbaridades para las familias, que al final para el ayuntamiento no es mucho, pero sí es verdad que se ha ido retrasando en el tiempo. Entonces, a ver cómo está la situación, si se ha iniciado el procedimiento de devolución, para cuándo se tiene previsto. Gracias.
¿Yo? ¿Quiere? Vale. Vale, sí, por supuesto, concejala.
Gracias, señor alcalde. Sí, bueno, yo me gustaría, antes de entrar en cuestión de la pregunta que me hace don Pedro, me gustaría recordar que el personal de recaudación que fue subrogado por el ayuntamiento, que antes era de una empresa externa y ahora es nuestro, de las tres juristas que había, no hay ninguna porque se han ido en excedencia y están en otros departamentos, por lo cual servicio jurídico dentro de tesorería no tenemos, y eso es lo que ha hecho que, sumado a todo el atraso que ya, como ya lo comentas varias veces, Pedro, tú habiendo sido alcalde sabes el retraso que tiene ese departamento, y ahora tenemos la casuística de que pues el personal que tenemos ahora es todavía más limitado, si cabe. No solo están pendientes esos expedientes de esta zona, también pasa en La Lajita, hay una zona que también está de La Lajita, y hay expedientes que están todavía pendientes de salir. Una de las cuestiones que hemos hablado ya en el grupo de gobierno es darle prioridad a este departamento, ya que es más importante el devolverle a los vecinos que el tener que cobrarle, y vamos a ponerle celeridad a ese tema para que salgan todas esas devoluciones que hay pendientes.
Gracias, señora concejala. ¿Alguna pregunta más, señor? Pasamos entonces juntos por Pájara a Nueva Canaria, si tienen alguna pregunta.
Gracias, señor alcalde. Pues, debido a la grave situación que sufre el municipio respecto a la limpieza, queríamos saber si nos pueden informar de cómo está el contrato de limpieza que se supone que se iba a sacar a licitación, creo que el 10 de enero podía ser.
Así le contesto yo, me dice el concejal. Bien, uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento de Pájara está relacionado con la limpieza. Nosotros reconocemos la labor que se hizo en el año 2012, que se elaboró un contrato pues ajustado a la economía de aquel momento. Por tanto, la realidad es que el contrato que se hizo en el 2012 fue un buen contrato. Pero ¿qué pasa? Que claro, que en el 2024 las necesidades que había en el 2012 no son las mismas que en el 2024, y la economía del 2024 tampoco es la misma que el 2012. Por tanto, nos permite ahora la economía el poder realizar pues un contrato mejor. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de un contrato de 50 millones de euros. Por tanto, ese contrato pues está sujeto al 100%, yo creo que lo llegué a decir aquí en alguna intervención, a intervenciones, en este caso, que pudieran haber pues reclamaciones o recursos. Se han presentado recursos por asociaciones empresariales al pliego, y ahora mismo pues está en el Tribunal de Contratación y tenemos que esperar a que respondan. Una vez que respondan, podemos continuar con el procedimiento. También es cierto que se ha quedado desierto el procedimiento, o sea, no se presentó ninguna empresa, pero esto no es un hándicap importante, y lo digo de esta forma. Si el Tribunal de Contratación responde y hay que cambiar algo, automáticamente tendríamos que volver otra vez a reiniciar el procedimiento. Con lo cual, estamos abocados al volver a licitar. Eso yo lo tengo claro. vamos a tener que realizar algún cambio. Esperamos que en el mes de febrero tengamos la respuesta. Tendremos que volver a licitar. Licitaremos con ya los cambios que se hayan emanado de ese tribunal y habrá luego pues un adjudicatario. En tanto en cuanto eso se produce, el grupo de gobierno, pues a través de las concejalías de servicio, del plan de empleo que está a punto de empezar y también de la concejalía de medio ambiente, realizaremos acciones de choque para minimizar pues el tema de lo que es la limpieza. De hecho, se están haciendo algunos cambios. Por ejemplo, en este mandato se ha empezado también a recoger las papeleras en sitios, digamos, de mayor afluencia dos veces al día. Y en definitiva, lo digo con total honestidad, yo ya contaba con que iba a haber un recurso. Pero por una sencilla razón, porque estamos hablando de un contrato de 50 millones de euros. Entonces, es susceptible que pudiera haber recursos. Desde que respondan, lo pondremos en conocimiento del plenario, porque habrá que hacer cambios en el pliego. Si no nos dan la razón, si le dan la razón a los que han hecho el recurso, y volveremos a licitar. Y en este año esperamos al 100% pues tener el contrato en vigor. Ese es el objetivo.
Pues gracias. Y en base a lo que me está diciendo, entonces ya se han solucionado los problemas del plan de empleo y va a salir pronto, porque
este mes, en este mes
anterior parece ser que había algunos problemas.
No, en este mes sale el plan de empleo.
Vale. Y otra pregunta que tengo, que ¿cuándo tienen previsto sacar el contrato del tema de las palmeras, que también es bastante urgente? Porque eso, el del palmeral, de la limpieza del 1 000 000 euros y de los 600.000. Lo de la limpieza de los palmerales. En Costa Calma. En Costa Calma, y había dos contratos, ¿no? Uno que era para Costa Calma, que era 1 000 000 euros, y otro de 600.000 para el resto del municipio, ¿o estoy equivocada?
El pleno pasado se está trabajando en la oficina técnica. El 1 000 000 euros es para la limpieza palmeral de Costa Calma. Y los 600.000 euros es para la licitación del mantenimiento de Morrojable, Solar Matorral, El Ciervo y Costa Calma. Y estamos trabajando, como dije en el último pleno.
Mi pregunta es que si terminemos los pliegos, esa es la respuesta. Porque es bastante urgente.
El primer teniente alcalde dio instrucciones a la oficina técnica para dar la mayor celeridad posible a ese contrato. Y es importante que destaquemos también una cuestión. Por un lado está el 1 000 000 euros para la limpieza del palmeral, pero no nos vamos a quedar ahí. O sea, una cosa es la limpieza del palmeral y otra cosa diferente será luego el mantenimiento del palmeral, que eso ya será en los años sucesivos. Y luego el concejal había hecho, el primer teniente alcalde, una propuesta de 600.000 euros para parques y jardines, pero se nos había dicho por parte de la oposición que si eso era escaso. No, o sea, no va a ser 600.000 euros solo. O sea, nosotros calculamos 600.000 euros porque tienes que mirar cuándo vas a adjudicar. Y a lo mejor no adjudicas a principio de año, a lo mejor adjudicas a final o a mitad. Por tanto, hemos puesto en el presupuesto aquello que creemos que nos vamos que es lo que vamos a invertir en ese año. Esa es la idea, pero ya dio las instrucciones a la oficina técnica y es urgente. O sea, eso es lo que tiene prioritario la oficina técnica, pero es un pliego que no es fácil de hacer, es complicado, y en eso está la oficina técnica. Sí, sí, señor concejal.
Una cuestión, bueno, lo dije el último pleno que estábamos trabajando, que no es casualidad, y vemos la ermita de San Miguel limpia, el Ciervo también estamos limpiando palmeras, es decir, estamos intentando los jardines mejorarlos. Yo sé que parte de la oposición no nos cree, si con la pared, que también es urgente, que no salía, ahí está la obra para licitar ya. Es decir, las obras importantes llevan los trámites que llevan.
Gracias, sí, señora Placeres.
Hablo de la urgencia porque, bueno, sí, lo sabemos todos, nosotros y ustedes, pero nosotros también. Sí. Y detrás de, por ejemplo, del Colegio Morrojable 1, que ahí es urgentísimo también que se metan a limpiar, muy urgente. Y si no, pues también, si ustedes han hablado con GESPLAN y tienen previsto también que actúen en Pájara, que también es parte de la isla.
¿Refiere a la campaña de Fuerteventura Bonita o algo así? nosotros estamos convencidos que el Cabildo ya está haciendo acciones, ¿no? Y las va a seguir haciendo. Y creo que va a ir de la mano de este ayuntamiento para embellecer, porque uno de los grandes objetivos que tiene el municipio es el embellecimiento de los entornos urbanos. Porque si queremos que el turista pues esté en las playas, pero también visite los pueblos, pues tenemos que ser pueblos pues atractivos para ser visitados. De ahí pues la política de hacer murales, esculturas que se vienen haciendo desde hace ya muchos años. En definitiva, ser un pueblo atractivo para nuestros ciudadanos y ciudadanas y para nuestros visitantes. No sé si el primer teniente alcalde quería hacer una puntualización.
Sí, aclarar que es el plan. Yo entiendo que la presidenta y el vicepresidente saben que Pájara es parte de la isla y por eso estaban actuando en Pájara. Es decir, no le digamos a los vecinos que están actuando. Están en el Saladar, están actuando ahora mismo con un plan de Saladar. En el Pico de la Zarza han actuado. Por esta zona también estaban, en la Madre del Agua, están por aquí también limpiando. Y margen de carretera, se ven por todos lados. Es decir, si no quieren verlo ustedes, tienen la ropa naranja como siempre y se ve clarito que actúan en toda la isla, de punta a punta. En Cofete han estado también. Es decir, y le hemos planteado que si nos pueden echar una mano, en Costa Calma, en los márgenes de carretera también han estado limpiando las palmeras. Es decir, para el Cabildo Insular mira la isla desde Corralejo hasta la Punta Sandía.
Señora presidenta, ¿alguna pregunta más tiene?
Paso la palabra al compañero.
Señor, perdón, gracias. Si tiene alguna pregunta.
Bueno, como no quise antes interrumpir para no decir nada, en esta moción institucional que se acaba de aprobar, supongo que irá dentro el contenido, las aportaciones que se han hecho por los diferentes grupos.
Señor, perdón, para eso, o sea, el tenor literal es importante, por eso hicimos el receso, para que ustedes cogieran el documento y nos hicieran la propuesta del tenor literal para incluirlo. Es que efectivamente, o sea, si se hace un receso para debatir un asunto o para incluir un texto, una moción, lo lógico es que los grupos que quieran incluir nos digan luego en el transcurso de la moción, oye, queremos añadir este tenor literal en la moción. No puede ser interpretativo.
Ya, pero en 5 minutos, como comprenderán, no se puede plantear. De todas formas, supongo que lo que se ha dicho aquí se recogerá en el acta.
Sí. Una cosa es el acta, y otra cosa es la moción. En la moción, vale, yo no puedo cambiar ahora el tenor literal de la moción. Vale. El objetivo está claro, que venga.
Vale, sí, está claro.
Constancia del texto. Sí, está claro.
Seguimos. Con lo que se acaba de comentar ahora, con el tema de la limpieza de los palmerales y tal. Está claro que hay que limpiar, pero hay una cuestión más importante incluso que la limpieza, que es la plaga. O sea, el atacar la plaga, que es la que va, por mucho que limpie una palmera, si la plaga sigue actuando, la diocalandra, frumenti y esta, termina cargándose la palmera por mucho que lo limpie. Entonces lo que digo es que aparte de la limpieza, supongo que el ayuntamiento complementará con un estudio y un ataque a la plaga esa, porque si no termina con la palmera. Detrás del colegio de Morrojable, que nos costó Dios y ayuda plantar todo aquello, las palmeras se están secando, pero no, se están secando no porque le falte agua nada, por la plaga esa. Entonces, yo creo que es una inversión importante en esa plaga, ¿eh? Lo están haciendo en otros ayuntamientos por ahí, en otras islas. Cuidado con eso, con la plaga. Vale, simplemente digo eso. Bien, otra pregunta sería, Alexis, ¿cómo va el plan general? Que estábamos pendientes de... de la información o del el informe de la Consejería de Política Territorial y
lo que dijimos en la última reunión, después de la semana que viene, no, la otra, pues estamos para Fitur, la convocaremos la comisión y si no ha llegado ningún informe, no es que no ha llegado.
El primer teniente de alcalde ya se ha desplazado al Cabildo con el equipo técnico y ha dado el parecer del ayuntamiento, que podrá compartir aquí con el plenario. Señor Alonso.
Sí, bueno, el otro día, lo dije casualmente yo, me preguntó el compañero Faustino, que nosotros habíamos mantenido tanto con el consejero y la presidenta, en varias reuniones, llevamos ya 6 o 7 meses trabajando con ellos, tanto en Gran Canaria como aquí. Y bueno, la sorpresa es que le empezó a llegar a los vecinos que iban a empezar a hacer catas para ver los terrenos en cada. Y nosotros, como comprenderán, la presidenta, pues ya me ha preocupado lo que es la parte de municipal, pues preocupado. La presidenta convocó al consejero, no pudo venir, vino la directora general, y ahí mantuve una reunión el martes pasado, una reunión con la directora general, el consejero de infraestructuras del Cabildo y la presidenta, y bueno, y estaba el municipio, la concejala de Duinegir y yo como representante de Pájara. Y bueno, y siempre se ha hablado de tres alternativas. Una era por la costa, otra era por un lateral del valle subiendo a mano izquierda, o bueno, por el central, perdón, y después había una que cruzaba desde la Machacadora, que los vecinos conocen, por la parte de arriba de la plaza. Pero ahora el equipo redactor, pues bueno, ha planteado tres más y seis. Nosotros no estamos de acuerdo con la que están planteando, que es por el valle para arriba, por el centro, por donde está la carretera. Es que bueno, que se acabaría con las infraestructuras municipales, plaza, iglesia y con todas las gavias que hay, viviendas del vecino. Marco Sánchez le pasaría exactamente lo mismo, una barbaridad, no creemos que es posible eso. Los vecinos están recogiendo firmas, han planteado empresas privadas opciones, los vecinos también han planteado, no las han registrado. Y bueno, y le hemos mandado, nosotros hemos preparado un informe técnico y se ha mandado por parte del ayuntamiento, se ha mandado lo que pensamos y un recurso a ese documento, aportando lo que piden los vecinos y bueno, y la empresa que lo ha presentado, es decir, y lo que piensa el ayuntamiento, se ha mandado al gobierno. Y hemos quedado dentro de un mes y medio, otra reunión con la consejería porque iba a estudiar todas las posibilidades. De momento, lo que hemos pedido por parte del Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo, que separara lo que estaban las prospecciones y todo, separara, y dentro de un mes y medio, cuando ellos estudiaran todo el documento, las propuestas, con la parte técnica, pues volvemos a sentarnos otra vez y nosotros tenemos claro, si desde Pájara este grupo de gobierno tiene claro que esa propuesta de por el trajal de Sancho para arriba, que estamos en contra total, porque bueno, sería un desastre para todos los vecinos.
Variante por la costa, que yo creo que una variante buena en su momento, porque en otras cosas tenía la condición de que se acercara bastante a la Lajita, porque la Lajita tenía una conexión rápida y directa de Morrojable, Costa Calma y tal, porque la Lajita iba a ser el núcleo importante con el CA, el Instituto, etcétera. Y no sé cómo ha quedado esa historia, porque recuerdo que Tuinés y Pájara estuvimos hablando de ese tema durante mucho tiempo y había una variante consensuada que era la más interesante y la menos invasiva en el territorio. No sé cómo quedó esa historia, porque no sé qué tienen ustedes. ¿La han visto?
La propuesta que se recogió, siempre se ha hablado, estamos hablando de 15, 20 años en el plan insular, siempre era la que pasaba por arriba de la plaza de la Lajita, esa es una de las propuestas. Bueno, hay vecinos que están de acuerdo, otros que no, es decir, pero bueno, esperaremos a los estudios técnicos del Gobierno de Canarias y bueno, se han planteado otras opciones. Y bueno, nosotros lo que queremos, está claro, que quede claro, es decir, yo creo que todas las formaciones políticas, que no se derribe ni una casa en Trajal de Sancho, ni se perdamos una gavia, y lo que por Marco Sánchez exactamente lo mismo, es decir, que se afecte lo menos posible a las viviendas y a las propiedades.
Cuando tengan más o menos definido, que se reúna con el resto de portavoces o lo que sea para dar una visión del tema, porque es importante que la gente opine, ¿no? Que por lo menos aquí en la corporación, y sacar la opción que sea más beneficiosa para todo el mundo, ¿no?
Hay que recordar que ya hay más de 2.000 firmas, ¿eh? 2.000 firmas que están recogiendo de los vecinos, unos por un lado, otros por otros, y bueno, y afectados, es decir, porque queremos, ya que el Trajal de Sancho, bueno, se le tiene dos líneas y le han puesto la línea de alta, las torretas grandes esas, la de 66, que afortunadamente aquí el compañero Manuel Miranda ha conseguido que esa línea se desmantele, bueno, aquí ya nos ha entrado la licencia ya para el desmantelamiento de esa línea que pasa por arriba de viviendas de Gavia, la de 66, y la otra parte en Costa Calma que cruza por comunidades, por el centro para abajo y pasa para arriba de viviendas. Y hoy yo creo que es un gran logro que se desmantele esa línea y los vecinos, pues no puede ser bueno tener esos cables arriba de las cabezas de los vecinos de Pájara.
¿Pregunta más, señor Perdomo? Bueno, pues le comento, va el concejal de playas, va el primer teniente de alcalde, la concejala de turismo y yo, y yo. Va el primer teniente de alcalde, va la concejala de turismo, el concejal de playas y yo. Somos los cargos públicos que vamos a Fitur.
Digo, que preguntábamos el otro día que qué pasaba con el tema de la Virgen, si habían mirado ese tema, si estaba metido en el BIC, si estaba metido, o sea, si se en el lo que es el BIC, y si habían un poco visto la situación para ver que ese pozo se siga manteniendo la infraestructura que tiene y que no se deteriore ni se tape ni nada de nada por las características que tiene ese pozo del siglo XVII y XVIII, ¿no?
Nosotros estamos hablando con la oficina técnica para ver qué opciones podría haber respecto a esa situación. Es verdad que bueno, que es una infraestructura que lleva años allí, bastantes años, pero cualquier cuestión que nos emane de la oficina técnica se la podríamos trasladar.
Que preservar ese pozo porque es patrimonio histórico de este municipio y es de la época en que se construyó aquí la iglesia de Pájara. Por lo tanto, hay que tener un y está dentro de un, está catalogado como BIC y por lo tanto hay que cuidarlo, porque si no estamos cometiendo una infracción importante.
Creemos que no está catalogado como bien de interés cultural, creemos que no lo está, pero yo le trasladaré a la oficina técnica, le trasladaremos que lo mire, pero creo que no está catalogado, no es bien de interés cultural. La iglesia sí, el entorno de la iglesia, pero no esa zona específica.
Yo tengo aquí un poco recogido en el móvil cuál es la zona que está catalogada. Ahora cuando terminen de hablar se las enseño. Bueno, mírala aquí. Esta es la zona que está catalogada, lo que es considerado BIC en la historia. Entonces, bueno, de forma bien, lo dejo ahí.
Bien. Si el señor Faustino iba a hacer alguna pregunta. Normalmente siempre las hacemos, pero si tiene alguna pregunta, para no esperar un mes, la puede hacer.
Gracias, señor alcalde. Escucha, sí. Sí, bueno, mi pregunta es, partiendo del malestar o de lo que ocurre ahora con los vecinos del Valle de la Lajita, si con el trazado ese de la autovía de Costa Calma, pues al Caracol, que más o menos es la que se está ahora sobre la mesa y la que nos preocupa, si en algún momento, y entendiendo que ese trazado ya lleva tiempo sobre la mesa, que el Gobierno de Canarias la tiene sobre la mesa, si en algún momento el Ayuntamiento hizo alguna alegación a ese trazado, si recibió en algún momento, entiendo, hace años, recibió que el trazado iba por ahí, un poco para evitar el malestar que ahora mismo hay en los vecinos del Valle de la Lajita.
Señor Alonso, le va a hacer.
Bueno, el Partido Popular en la misma dinámica. Quiere confundir a los vecinos, es decir, los trazados son ahora, el proyecto se ha encargado el equipo redactor y está presentando propuestas, es decir, el Partido Popular, usted tuvo concejal también en esa época, nos hablaba de esas propuestas y tenía que conocerlo, es decir, las propuestas que están planteando ahora son propuestas nuevas, están las anteriores en su día y como dije antes, hay seis más y ahora nosotros hemos mandado un escrito al Gobierno Canario diciendo lo que pensamos, aportando, como no puede ser menos, no podemos dejar los registros de entrada que han planteado diferentes vecinos, hay que aportarlos y que se estudie diferentes propuestas. Y ahora, cuando tengamos esa reunión, pues ya, pues este grupo de gobierno pues decidirá, o el grupo de gobierno canario dirá, pues esta es la que hay y la que no hay, es decir, pero pelearemos por la menos daño que haga al Valle de Trasal de Sancho. Pero las propuestas son ahora nuevas, esto no viene de las que están planteando ahora, esto no viene desde hace 20 años, ahora hay tres alternativas más, Es decir, pero no quedáramos confundidos los vecinos. Están cabreados porque les ha llegado la carta que quieren hacer las catas en sus propiedades. Y ni se les comunicó al ayuntamiento ni al cabildo. Es decir, esas cosas tienen que comunicarse en tiempo y forma. Por eso la presidenta pidió la reunión con el consejero.
Sí, señor teniente alcalde, yo solamente lo digo para evitar eso. Yo no intento confundir a los vecinos, ni mucho menos. Solo que entiendo que si en su día el gobierno de Canarias debería haber informado pues, cuál era la propuesta, y si en ese momento el grupo de gobierno pues se opuso para evitar ese malestar que hay en los vecinos. Eso, y la segunda pregunta, que en su día también se la tramité, la de el barranco del Ciervo. Me preocupa mucho, nos preocupa la suciedad que ese barranco está produciendo ahí, porque atraviesa todo el pueblo de Morrojable, y toda esa suciedad va a parar allí a la playa de La Cebada. Sí, han transmitido al Cabildo, como usted dice, que el Cabildo está actuando en toda la isla, sí han transmitido al Cabildo, pues que mire ese barranco, y como nos preocupa ese, como todos los barrancos del municipio, pero ese en concreto, porque la desembocadura es muy estrecha y no sabemos cuándo va a caer alguna riada y puede perjudicar a toda esa zona. Gracias.
Bueno, señor Faustino, a mí me gustaría, si quiere también el primer teniente de alcalde, vamos a ver. Yo creo que la limpieza del barranco, del cauce, del barranco del Ciervo, se hace y de manera constante, y yo he visto a los operarios de medio ambiente, al plan de empleo, trabajando hasta este mismo viernes. Otra cuestión que me esté por claro es que cuando hablamos decimos suciedad, lo primero que pensamos es que hay neumáticos tirados en el desembocadura del barranco, basura, neveras, lavadoras. Es que eso es lo que queremos proyectar, ¿no? Lo que proyectan a la ciudadanía que los escucha, ¿no? O sea, el barranco del Ciervo está sucio. Pues que está sucio, porque tiene lavadoras, neveras, está sucio. Lo que hay ahora es una valla porque hubo un accidente y hay que sacar la valla del barranco. Pero lo que puede haber en el barranco es acumulación de tierra, de piedras, que es un proceso natural, que a lo mejor me puede plantear usted, oye, pues mira, a lo mejor miren qué posibilidades habría para minimizar el impacto que podría tener la desembocadura del barranco una vez que cayera pues mucha agua. Pero decir que el barranco del Ciervo está sucio, incluso hasta los márgenes, ahora tienen pues un vallado diferente. Recuerdo que era un vallado que anteriormente provocó accidentes y casi mortales a varias personas del pueblo. Aparte de eso, a algunos les gustará un poco más, otros un poco menos, pero yo creo que la estética en general ha mejorado. Pero yo sí que pediría también, pues, oye, pues, hablemos con propiedad. O sea, decir que el barranco del Ciervo está lleno de suciedad, como lo que se dijo el otro día aquí, de que poco menos, que tenemos, no somos sensibles con el comercio. Pues yo, evidentemente, señor Faustino, tengo que defender la verdad. Y la verdad no es absoluta, pero me parece injusto que se diga que el barranco del Ciervo, la desembocadura del barranco del Ciervo está sucia, porque no es cierto. Y si quiere ahora, le invito, cuando salgamos aquí, damos una vuelta y vamos caminando todo el cauce del barranco a ver si el barranco del Ciervo está sucio. Y se le invito a que cuando salgamos aquí, vamos a verlo. Otra cuestión diferente es que cuando llega la desembocadura del barranco abajo, alguien haya tirado basura que no debe de hacerlo y el concejal de servicios con la concejala de medio ambiente estemos ojo a visor para recoger esa basura. Pero decir que el barranco del Ciervo está sucio no es una cuestión de percepciones, es una cuestión de realidades.
Bueno, sí, el Cabildo Insular se invierte en Pajara. Y en ese barranco del Ciervo tiene una obra de más de 1.000.000 de euros, 1.200.000, 1.300, para hacer unas presas arriba, para quitar la velocidad a ese barranco, y todo ese material, toda esa basura se queda en la parte alta y reforzar todos los márgenes hacia abajo, hacia el pueblo, se invierte. Es decir, yo como lo veo usted últimamente, a usted y a su compañera, con el compañero Domingo Pérez, que creo que es el que manda aquí en Pajara ahora, al quitar a Dunia, pues es el que manda ahora, le hagan la pregunta por qué le está, porque es parte, ¿no? Es parte, porque a los vecinos de Costa Calma se le cobra el agua casi a 5 euros. Háganle esa pregunta, a ver, a su compañero. A ver. Y después se lo explica a los vecinos de Costa Calma. Simplemente eso.
¿Alguna pregunta más?
Solamente, señor alcalde, era. Yo cuando no me estoy refiriendo a que está sucio, sino simplemente es en la desembocadura, porque aquello se ha convertido en barro la desembocadura, que todos los turistas y la gente que pasamos por allí lo vemos. Solo me refería a eso. Yo entiendo que el barranco, no estamos hablando de que hay mucha suciedad, sino ahí. Y es el peligro que si puede venir una riada, pueda Tiene usted razón que el barranco está limpio, pero me refiero abajo a lo que usted dice, que es lo que hay que mirar, nada más. Y no estoy hablando aquí criticando la gestión que está haciendo el ayuntamiento, el grupo de gobierno. La estamos bien, pero, hombre, creemos que debemos... Estos son aportaciones constructivas, es lo que queremos aportar.
Terminar nada más, porque es una cosa importante. Mira, por la bajada que va desde la Atalaya hasta la avenida, ¿no? Hay dos solares allí que están llenos de neumáticos, ropas viejas, y por ahí están pasando continuamente un montón de turistas que van al muelle. Y esos solares están hechos un puñetero asco. Mandan a alguien allí, aunque sean particulares, es una imagen lamentable, vamos.
Son dos solares privados, pero entiendo que aunque sean solares privados, la imagen es fundamental. Entonces no puedes bajar de la iglesia, bajar el mirador, bajar la escalera y ver los solares como están allí, porque la imagen tenemos que cuidarla entre todos y todas. Entonces entiendo que ya la concejala también tiene conocimiento del tema y alguna actuación tenemos que hacer con la propiedad para que se revierta la situación. Yo entiendo eso y agradezco, señor Faustino, que reconozca que el barranco sí está limpio, porque eso quiere decir que también pues se está haciendo una labor en ese sentido. Si no hay ninguna palabra más pedida, levantamos la sesión. Gracias.